Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la Palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia bíblica.
Si luego la buscan en su Biblia, la encontrarán en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 1 al 23.
Becky, en tu entusiasmo olvidaste saludar a los niños.
¡Ay, tienes razón! ¡Perdón, amigos viajeros! ¡Hola! Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes.
Ahora sí podemos empezar. Para entender la enseñanza de esta historia bíblica, vamos a escuchar primero algo que le ocurrió a tres amigos, Marcos, Sergio y Eliana.
Viajamos juntos para encontrarnos con ellos y después volvemos para despedirnos de ustedes.
Es la historia de la hormiga mentirosa que un día sus amigas reunió para contarle sus hazañas, pero solo mentiras les habló. Yo caminaba por el bosque, les decía, de pronto un oso al paso me encontré. Orgulloso, quiso pelear conmigo, pero de un puntapiés lo derribé. Soy, la hormiga más valiente. En el bosque no hay quien me pueda enfrentar. Soy, la hormiga más valiente. Las montañas tiemblan con mi caminar. Cuando rodaba por el bosque el pobre oso, el león dijo, esto no puede ser. Ahí le quebré su gran quijada y el león nunca más volvió a comer. Después mandaron a traer un elefante y en un árbol de la trompa lo colgué. Con tanques de guerra me atacaron y al mar con una mano los eché. Soy, la hormiga más valiente. En el bosque no hay quien me pueda enfrentar. Soy, la hormiga más valiente. Las montañas tiemblan con mi caminar.
Por su sombrero picudo, sus botas, su pantalón apretado, y su gran bigotón, y su par de pistolas, yo creo que la hormiga era hormiga vaquera.
Una ballena para acabar conmigo en un continente.
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Liana, la verdad que más o menos.
¿Qué te pasa?
Es que mi mamá no me quiere dejar ir mañana a la carrera.
Ay, no puede ser. Marcos, tú y yo somos como los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Siempre estamos juntos y yo estoy muy ansiosa por ir a verlos correr mañana.
Sí, pero capaz que no puedo ir.
¿Quieres que vaya a hablar con tu mamá? Capaz que la convenzo.
No, se va a enojar si sabe que te conté. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, cualquier cosa, ya sabes que cuentas conmigo.
Gracias, Eli. Tal vez nos vemos mañana.
Hola, Eliana. Qué bueno que viniste.
Claro, Marcos. No me lo iba a perder. Tenía que estar con ustedes. ¿No viste a Sergio?
No lo vi. ¿Qué habrá pasado? Ya estamos por empezar. Tengo que irme.
Sí, ve. Yo lo voy a buscar. ¿Dónde estará? ¿Habrá venido? ¡Ah, me parece que ya viene! ¡Sergio, aquí estoy!
Hola, Eli, ya estoy acá.
¿Pero qué pasó? ¿Tu mamá te dejó venir?
Sí, al final decidió dejarme.
Ay, Sergio, no sé por qué no te creo. Creo que me estás mintiendo.
Bueno, está bien. A ti no te puedo mentir. Mi mamá no me dejó, pero yo no podía faltar, así que me escapé. Pero no le digas a nadie, por favor.
Ve que está por empezar, después nos vemos.
Hola, muy bienvenidos a todos. Soy Leonardo, el entrenador de los niños para esta carrera a pedal. Les pido que se vayan acercando por aquí, porque ya vamos a comenzar. Ya están todos en sus marcas, ¿eh? Atención, prontos, listos, ¡ya!
Hola maestra, no la había visto, ¿cómo está?
Muy bien, Eliana. ¿Y tú?
Bien, bien. Maestra, mira cómo corren. Se nota que entrenaron bien.
Marco sacó un poco de ventaja, pero Sergio viene muy cerca.
Sí, casi, casi lo está pasando. Y ya falta poco para llegar a la meta. ¡Qué emocionante!
Están haciendo un enorme esfuerzo, peleando duro por el primer lugar. ¡Qué bueno si en la escuela hiciera lo mismo!
¡Ay, ay, qué nervios! ¡Ya están llegando! ¡Y están parejitos, parejitos!
¡Sí, llegan los dos juntos!
¡Ay, no! ¡Marco ganó por un poquito! ¡Qué contento debe estar! ¡Vamos a saludarlo!
Bueno, niños, los felicito a los dos. A ti, Marcos, por haber ganado. Y a ti, Sergio, por el esfuerzo que hiciste. Mereciste también ganar.
Se me zafó el pie del pedal en el último momento.
Bueno, bueno. Marcos es tu mejor amigo. También debes estar contento por su triunfo. Para festejar, los invito a comer churros. ¡Vamos! Eliana, a ti también, por supuesto. ¡Vamos, vamos!
¡Qué rico! Gracias, maestra.
Sí, muy ricos, pero todo el mundo felicita a Marco. Y él está comiendo con las manos sucias, es un chancho.
Sergio, sabes que te quiero mucho, pero no me parece bien que estés tan molesto con Marcos porque te ganó. Y ahora todavía hablas mal de él porque no se lavó las manos. ¿No te parece que hay cosas peores que esa?
¿A qué te refieres, Eliana?
Sergio, tú me pediste que no dijera nada, pero cuando juzgamos a otros, tenemos que ver si nosotros no estamos haciendo algo peor todavía. Así que perdona, pero voy a hablar.
No entiendo nada, niños. ¿Me quieren explicar?
Yo creo que desobedecer a nuestros padres es mucho peor que no lavarse las manos.
Sigo sin entender.
La mamá de Sergio no lo dejaba venir a la carrera, y entonces él se escapó de su casa sin su permiso. ¿No le parece eso peor que no lavarse las manos?
Bueno, creo que debemos ir a sentarnos tranquilos y conversar sobre todo esto. Miren, todo esto me ha hecho recordar a algo que está escrito en la Biblia. Un día llegaron a Jerusalén varios escribas y fariseos y notaron con enojo que los discípulos de Jesús no cumplían con el ritual judío antes de comer.
¿Qué ritual?
Los judíos, sobre todo los fariseos, jamás comen si primero no se vierten agua en las manos y la dejan correr hasta los codos, como lo requiere la tradición de los ancianos.
Así que no son chanchos como Marcos.
Cuando regresan del mercado, tienen que lavarse de la misma manera, antes de tocar cualquier alimento.
Es una buena costumbre.
Otra de las leyes y reglas que han ido adoptando a través de los siglos es la ceremonia del lavamiento de vasos, jarros, utensilios de metal y lechos.
Con razón se enojaron con los discípulos.
Muy enojados, preguntaron a Jesús.
¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen sin lavarse conforme al rito?
Entonces Jesús les respondió.
Hipócritas, bien dijo el profeta Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. La adoración que me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios.
¡Pa! Así que los retó.
¡Cuánta razón tenía Isaías! Ustedes pasan por alto los verdaderos mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente.
Eso es parecido cuando no le hice caso a mamá.
Sin embargo, consienten en que un hombre desatienda las necesidades de sus padres con la excusa de que no puede ayudarlos porque ha consagrado a Dios la única parte de su presupuesto que podía destinarles.
Claro, seguían las tradiciones, pero ponían excusas para obedecer la palabra de Dios.
Ustedes, al consentir en esto, pisotean la ley de Dios por guardar la tradición humana. Este solo es un ejemplo de muchos.
Dijiste bien, Eliana, y Jesús lo confirmó. Pisoteaban la ley de Dios por seguir las tradiciones humanas. Le daban más valor a la tradición que a la palabra de Dios.
Bueno, ¿no es lo mismo que hizo Sergio conmigo? Cuando me acusó de no lavarme las manos, él estaba desobedeciendo a su mamá. Así que no estaba cumpliendo con la palabra de Dios cuando dice que debemos honrar a nuestros padres.
Justamente, lo que les estoy contando de la Biblia tiene que hacerles comprender a todos ustedes que la palabra de Dios es más importante que la palabra de los hombres. Hay que saber aprender qué cosas son las que tienen prioridad en nuestra vida.
Dios nos enseña eso, ¿verdad?
Así es. La Biblia es como un manual de Dios para nosotros, donde encontramos todo lo que necesitamos: ánimo, consuelo, reprensión y la forma correcta de comportarnos en la vida.
Además del plan de salvación que Dios ideó para nosotros.
Por supuesto, ese es el punto central de la palabra de Dios, lo más importante. Y por eso Jesús se preocupa de que aprendamos siempre una lección espiritual. Entonces, en ese momento, se dirigió a la multitud y le pidió su atención.
¿Había más gente allí?
Donde estaba Jesús, siempre estaba lleno de gente, porque cuando la gente escuchaba el bien que Jesús hacía, lo seguía siempre por donde quiera que fuera. Él les dijo así:
escúchenme bien y entiendan. Lo que daña el alma no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. El que tenga oídos, oiga.
Jesús a veces hablaba un poco raro, ¿no?
A sus discípulos les parecía así también. Entonces, cuando llegaron a la casa, le preguntaron a Jesús el significado de lo que acababa de decir.
Señor, ¿nos puedes explicar el significado de lo que acabas de decir a la multitud?
Y Jesús les respondió:
así que ustedes tampoco entienden. ¿No ven que lo que uno come no le daña el alma? Porque los alimentos no tocan el corazón sin que pasen a través del estómago.
Con esto, Jesús estaba afirmando y les estaba enseñando que todos los alimentos son puros desde el punto de vista religioso, porque los judíos consideraban, según su religión, que algunos alimentos eran impuros. Luego añadió:
es lo que uno piensa y dice lo que contamina, pues del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los asesinatos, los robos, la avaricia, las maldades, los engaños, la envidia, las cosas malas que decimos, la soberbia y la insensatez, o la tontería.
¡Pah! ¿Cuántas cosas malas salen del corazón humano?
Sí, por eso, para finalizar su enseñanza, Jesús afirmó:
estas cosas que salen de adentro son las que contaminan al hombre y lo hacen indigno de Dios.
Bueno, espero que ustedes también hayan aprendido que hay algunas cosas que son más importantes que otras. Esas cosas son las que afectan el corazón, el alma de las personas. Pues lo más importante es que nuestra alma esté limpia para que un día podamos ver a Dios.
A veces es difícil, ¿no? Porque yo no quería desobedecer a mi mamá, pero tenía tanto deseo de participar en la carrera que cuando escapé no pensé que la estaba desobedeciendo y que con eso estaba desobedeciendo también el mandamiento de Dios.
No te sientas mal, Sergio. Son cosas que a veces Dios permite que pasen en nuestra vida para que podamos aprender valiosas lecciones como esta y no volver a portarnos mal. Yo sé que tú estás arrepentido, así que sé que Dios te perdona.
Sí, estoy arrepentido. Y te quiero pedir disculpas, Marcos. Me porté muy mal al acusarte.
Todo está bien. ¿Para qué somos amigos? Dame un abrazo. Si no te importa, que tenga las manos sucias.
En realidad, yo también tengo que pedir disculpas. Perdona, Sergio. Nunca debí contar lo que tú me pediste que guardara como secreto.
Así me gusta verlos a todos unidos, como buenos amigos que son. Y ahora que todo está bien, para terminar, quiero decirles algo con respecto a lo que aprendimos hoy.
¿Que las cosas malas salen de nuestro corazón y de nuestra mente?
Sí, exactamente a eso quería referirme. Tenemos que intentar mantener nuestra mente limpia. Para eso, tenemos que evitar mirar o escuchar cosas feas o malas que ensucian nuestra mente y corazón.
¿Y cómo lo hacemos?
En la carta que el apóstol Pablo les escribió a los filipenses, les dio un muy buen consejo. Quiero que lo escuchemos juntos, de la boca del mismo Pablo.
Y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Sigan poniendo en práctica lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Hagamos nosotros lo mismo. Pensemos en las cosas buenas y puras, en las cosas buenas de los demás, y no en sus defectos, en las cosas buenas de nuestra vida, por las cuales podemos alabar a Dios y estar contentos, y no en las cosas negativas que nos amargan la vida.
Así Dios va a poner su paz y su gozo en nuestro corazón.
Amén. Que así sean nuestras vidas. Y ahora, vamos, que ya se hace tarde.
Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ale, estamos ya en el final del programa y tenemos que darle a nuestros amiguitos las formas que tienen de comunicarse con nosotros.
Así es. Esperamos, amiguitos, que pronto nos envíen sus cartas y correos electrónicos.
Por carta, la dirección es Viajeros, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Ahora sí nos vamos. Te esperamos en el próximo programa.
Recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.